Nunca uso SAP mucho, pero hay una vez que realmente se destaca. Simplemente resultó ser de una aplicación de citas. Hice match con esta chica que es realmente bonita, es sencilla y parece querer una noche tranquila, sin tatuajes, sin ganas de salir de fiesta y no parece estar en drogas. Todo apunta a una noche tranquila y agradable. Acordamos encontrarnos para cenar y probar cómo iba la conversación. Era tu típico restaurante americano, un lugar al que solo fui una vez y probablemente cerró ese verano. Tomamos una cabina en la parte trasera y esta chica se desliza junto a mí sin ninguna vacilación. Bueno, un poco extraño, pero no lo más raro del mundo. Estamos conversando un poco, aprendiendo nuestros nombres cuando siento sus dedos deslizarse en la palma de mi mano. Por alguna razón, pretendí no darme cuenta. Quiero decir, seguramente no está tratando de tomarme la mano 30 segundos después de conocerme. Mientras la camarera volvía a tomar nuestro pedido de bebidas, sus dedos se deslizaban entre los míos para el clásico entrelazado de manos. Esto realmente está pasando. Pero esa no es la parte rara. Durante toda la comida, ella nunca soltó mi mano. ¿Puedes apretar más fuerte?, me preguntó. ¿Qué?, respondí. Vamos, tus manos son tan grandes y las mías tan pequeñas, ¿puedes apretarlas muy fuerte?, continuó. Ella seguía y seguía. Yo accedí porque pensé que estaba siendo linda. Ella se reía y balanceaba mi muñeca de un lado a otro como si estuviéramos caminando, y no en un restaurante lleno. La camarera trajo la comida, y aún así esta chica no soltaba mi mano. Hicimos lo mejor que pudimos para comer con una mano, un utensilio, mientras ella continuaba pidiéndome que apretara su mano más y más fuerte. Finalmente me di cuenta de que no estaba siendo linda. Simplemente estaba siendo muy extraña. Vi a las otras mesas mirándonos con expresiones confusas, y me di cuenta de mi dilema. «Eres tan fuerte, podrías realmente lastimar a alguien», me explicó. «Aprieta hasta que diga ay», insistió. «¿Eh?», fue todo lo que pude decir. «Aprieta más fuerte, aprieta hasta que escuches mis huesos crujir», me instruyó. Ahora realmente me estaba asustando. Era casi como si quisiera que la lastimara. Finalmente saqué mi mano de su agarre delgado. Lo que parecía una cita segura resultó ser una completa lunática. Pedí la cuenta mientras ella suplicaba que no me fuera y que todo era una broma que no entendí. Pagué la cuenta, salí por la puerta principal y nunca volví a ver a esa mujer. Ni siquiera tuve que bloquearla en la aplicación porque la eliminé inmediatamente después. A veces, sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué estaba buscando. Más importante aún, ¿lo habrá encontrado? Soy una mujer muy extrovertida, pero soy más grande de lo que a la mayoría de los hombres les gusta, así que me cuesta hacer conexiones. Dicho esto, estuve en todos los sitios web y aplicaciones de citas durante al menos 5 años. Era la forma más fácil de mantenerse al día en la escena de citas sin fracasar constantemente. Salir con personas que solo conoces a través de la web lleva a algunos encuentros extraños. Uno de estos encuentros ocurrió cuando acepté una invitación para una cita. Vino de uno de los hombres más bajos que he visto. No tengo nada en contra de salir con hombres que sean más bajos que yo, pero me siento incómoda cuando son demasiado pequeños porque mido 1,55 m y tengo sobrepeso. Este chico medía 1,64 m y tal vez pesaba 52 kilos. A pesar de la gran diferencia de tamaño, parecía un tipo genuinamente agradable. Tenía muchas cosas en común conmigo, e incluso parecía tener su vida en orden. Muchos chicos y chicas en los servicios de citas en línea no tienen trabajo, ni coche, ni casa, ni ingresos de ningún tipo, así que cuando conoces a alguien que tiene todas esas cosas, definitivamente intentas mantener la conversación. Bueno, fuimos a tomar unas copas a un bar. Es agradable, lo estábamos pasando bien, pero eventualmente él comienza a hacer comentarios extraños sobre mi altura y lo fuerte que me veía. Pensé que tal vez solo era un poco socialmente torpe, pero no parecía malintencionado. Pero no paraba. Cada otra palabra que salía de su boca era un cumplido sobre mi tamaño. Se volvió más y más incómodo hasta el punto en que ya no podía disfrutarme, y de una manera extraña y retorcida, entendí lo que las chicas quieren decir cuando se quejan de ser objetivadas. Es como si no fueras una persona en absoluto. Hacia el final de la cita, él termina diciéndome que tiene un fetiche por ser levantado alzado y apretado por mujeres más grandes que él. Dice que no hay nada más que lo satisfaga y ha sido así durante muchos años. Oh, bueno, algunas personas tienen sus cosas y al menos pude entender por qué él estaba atraído físicamente hacia mí. Así que acepté una segunda cita, pero todos sus mensajes empezaron a ser sobre cómo no podía esperar para que lo levantara en mis brazos fuertes y grandes, y cómo se preguntaba si podría levantarlo sobre mi cabeza. Eventualmente, ese era el único enfoque y debo admitir que me extrañó, y le dije educadamente que ya no estaba interesada en él. Lo tomó sorprendentemente bien para alguien tan directo. Parte de mí esperaba el clásico comportamiento pegajoso de «eres la única para mí». Lo juzgué demasiado pronto, ya que resultó ser un tipo bastante elegante, solo un poco desvergonzado con su fetiche. Pero eso no fue lo más raro. Lo peor fue que hice match con un chico en OkCupid, pero nunca tuvimos la oportunidad de conocernos. Nunca se mencionó una cita. Hablamos brevemente y luego él se desvaneció durante unos meses. Un día reaparece en mis solicitudes de mensajes, se disculpa por su ausencia y explica que estaba en otra cita con una miembro de OkCupid durante bastante tiempo. No hay problema, para eso es el servicio. Explica además que él y la otra chica han roto, pero todavía hablan de vez en cuando. Bien, espléndido. ¿Dónde entro yo en todo esto? Entre los dos había muy poca química, pero aparentemente el sexo era muy bueno. Querían saber si estaría interesada en un trío para ayudar a elevar su juego en el dormitorio. Fue espeluznante, despectivo y me alejó de los servicios de citas durante bastante tiempo. Tuve un final feliz, sin embargo, mi pareja a largo plazo y yo nos conocimos en OkCupid y no podría estar más feliz. Solo tienes que filtrar a los equivocados y a los raros hasta encontrar al adecuado que encaje. Solía tener un trabajo que estaba relacionado con el trabajo sexual. Era completamente legal, y me permitía ganar un salario decente y tener mucho tiempo libre. ¿Era seguro? No realmente. ¿Era divertido? Probablemente demasiado. Estaba en un punto extraño de mi vida donde el peligro equivalía a emoción. Ahora, como siempre, estaba teniendo esta diversión casual a través de mi trabajo. Usaba muchas aplicaciones de citas para llenar parte de mi tiempo. Tenía en mente que el trabajo era trabajo. Estos eran chicos que pagaban mis cuentas, no alguien con quien consideraría involucrarme. Pensé que solo encontraría un novio casual a través de una aplicación. Ahora me doy cuenta de que esta persona probablemente no estaría de acuerdo con mi estilo de vida. Para ponerlo en términos sencillos, hice match con un chico del que me enamoré perdidamente. Sin entrar en muchos detalles, se veía y hablaba como los chicos con los que soñaba. Era tan a mi gusto que en realidad lo mantuve en secreto de mis amigos. Pensé que si compartía mi descubrimiento, lo arruinaría de alguna manera, como si alguno de mis amigos pudiera robármelo antes de que pudiera conocerlo. En retrospectiva, tal vez pensaba que era demasiado bueno para ser verdad. Es lo que yo llamo ser bombardeada de amor. La fase de luna de miel, en la que dos personas ven las versiones más perfectas de la otra, mucho antes de que algo pueda ser estropeado por quienes realmente son. Estaba siendo bombardeada de amor mal. Quería hablar con este chico a todas horas, así que estaba empezando a afectar mi trabajo. Finalmente, cedimos y solo hicimos planes. Sin tiempo perdido en una cena o un bar, él me dio su dirección y pasé por su casa tarde una noche después del trabajo. Fue explosivo desde el principio. Literalmente, desde el momento en que nos encontramos en la puerta fue crudo y apasionado. Nada de la estructura estéril que tenía en el trabajo. Como si realmente pudiera soltarme y sucumbir a lo que quisiera hacer con este chico. Sin embargo, él cambió a medida que las cosas se ponían más intensas. Empezó a hablarme de una manera que realmente no me gustaba. Había hablado sucio conmigo desde que empezamos a charlar, pero esto era un paso más allá. Era mezquino y degradante, y honestamente, un poco aterrador. «Pensé que te gustaba esto», dijo. Realmente no sabía qué decir. Empezó a decirme sobre dónde trabajaba y lo que hacía mientras estaba en el trabajo. De repente me di cuenta de que esto era una trampa por alguien que me conocía del club. Estábamos desnudos, entrelazados en su cama con sus manos alrededor de mi cuello, y en ese momento no había absolutamente nada que pudiera hacer más que rendirme y tratar de sobrevivir. Voy a mantener esta parte de la historia breve, ya que es un mal recuerdo para mí, horriblemente visceral y un desencadenante para muchos otros. el sexo se volvió tan violento que estaba entrando y saliendo de la conciencia. Las pocas personas con las que lo he discutido solo me dicen que me desmayé. Cuando terminamos, insistió en que pasara la noche. Fue una noche traumatizante de esperar lo peor. ¿Me golpearía? ¿Me violaría de nuevo? No sabía qué esperar, pero sabía lo que podría pasar. Era aterrador y nauseabundo estar allí. Cuando finalmente salí, fui directamente a mis compañeros de trabajo, quienes no fueron muy comprensivos. La mitad de ellos ni siquiera me creyó. La otra mitad me aseguró que solo fue un malentendido. Algunos incluso conocían al tipo del que estaba hablando y me prometieron que nunca haría eso. Fue horrible escapar de esa situación solo para encontrarme como la villana en el exterior. Luego fui con mis verdaderos amigos, personas que conocía fuera de mi trabajo. Sabían lo que hacía para ganarme la vida, y en cierto modo lo culparon a eso, diciendo que no debería haberme puesto en situaciones así. Fue mi primera experiencia con la culpabilización de la víctima a principios de los 2000, que me dejó sola con mis peores miedos. Decidí ir a la clínica y hacerme pruebas, algo que podía hacer dentro de mis posibilidades, que me daría resultados pragmáticos. No sabía qué me había hecho ese tipo. ¿Estaba embarazada? ¿Tenía alguna enfermedad de transmisión sexual? Averiguarlo me traería al menos un poco de paz. Fui e hice las pruebas, luego me quedé en la sala de espera para algunos de los resultados más rápidos. Estaba tranquilo y un poco acogedor allí, así que no dudé en anidarme entre las sillas mullidas, revistas viejas y peluches raídos. Me perdí en mi teléfono y encontré un poco de consuelo en poder esconderme por un minuto. Sin embargo, eso no duró mucho. Al mirar mi pantalla del teléfono vi un texto familiar, algo que un conocido mío compartió. Era una captura de pantalla de mi perfil de Tinder, junto con uno de los textos que había enviado a un amigo mío. De alguna manera, el tipo que me abusó consiguió esos textos e hizo un meme de toda la situación. Me quebré ahí mismo en el vestíbulo, llorando silenciosamente para mí misma. No había nada que pudiera hacer, 100% sin opciones. Dejé mi carrera no mucho después. La parte más aterradora de todo el asunto fue cómo nadie me tomó en serio por mi profesión. Me vi atrapada en este infierno extraño, creado por mí misma puramente por mi trabajo. Nunca dejes que nadie te diga cómo son las cosas solo por tu estilo de vida. Todos mis resultados volvieron negativos. Aparte del daño emocional, nada quedó. Desaparecí de su radar después de unas semanas y él pasó a otra víctima. No cometas los mismos errores que yo cometí. No te enamores de los falsos encantos, no salgas esperando que otros paguen, no te vayas a casa con extraños y, sobre todo, no confíes en las citas, y menos si son por medio de aplicaciones. Usé Tinder y otras aplicaciones de citas cuando era más joven y soltera. Un día, hice match con un tipo que era casi 10 años mayor que yo. Yo solo tenía 21 años en ese momento, y a pesar de la diferencia de edad, que sí me desconcertó un poco, nos llevamos muy bien. Muchos de nuestros intereses coincidían, e incluso habíamos asistido a algunos de los mismos conciertos. Tener tanto en común con un hombre mayor fue un verdadero impulso de confianza. Continuamos hablando y en solo una semana él sugirió que no perdiéramos tiempo en enamorarnos. Dejó claro que quería enamorarme y no había ninguna presión o urgencia sexual en absoluto. Era un hombre genuinamente amable que quería ser dulce con alguien. Más tarde insinuó que deberíamos mudarnos juntos. Comenzó a hacer una lista de nuestros artículos personales, viendo qué cosas teníamos duplicadas y cuáles no. Todo era adorable y una gran manera de entablar una pequeña charla. Me recordaba al juego Go Fish, excepto que era una versión de citas para adultos. Finalmente, dijo que estaría feliz de adoptar a mi hija. Esto fue algo enorme para mí en ese momento, siendo joven, recién soltera y aún más nueva como madre. Describió todos los deberes y roles que le gustaría cumplir, lo cual marcaba todas las casillas para mí. Era como un sueño hecho realidad. Todo esto se expresó antes de que siquiera nos conociéramos. Esto fue solo en 7 días de conversación. Mirando atrás es una de las cosas más psicóticas que puedo imaginar, pero yo era joven y atraía a raros en aplicaciones de citas. El señor di todo, no dijo ni una palabra en persona. Nos encontramos en un restaurante agradable para una cena temprana, y él simplemente se quedó ensimismado durante 2 horas. No hay otra manera de describirlo. Traté de hablar con él por un rato, a lo que él asentía o negaba con la cabeza o simplemente no reaccionaba. Lo que hacía era mirarme fijamente por una cantidad inquietante de tiempo, sin ninguna emoción, mirándome directamente a los ojos. Si movía sus ojos a otra característica mía, me miraba de la misma manera implacable hasta que volvía a mover los ojos. Nunca había visto algo así en mi vida. Dividimos la cuenta y me fui a casa. Nos comunicamos a través de mensajes de texto durante otra semana, mientras yo luchaba por hacerle saber que ya no estaba interesada. Mencionó planear una segunda cita, lo que me obligó a ser honesta. Tuvimos una discusión de ida y vuelta durante tal vez una hora sobre esencialmente lo mismo, que no íbamos a hablar ni vernos más, a lo que él decía que no entendía y luego continuaba con su charla empalagosa. Una vez que finalmente logré que entendiera que habíamos terminado, lo tomó sorprendentemente bien. No suplicó ni pidió otra oportunidad ni me pidió que nos viéramos una última vez. En realidad nunca volví a saber de él. A pesar de ese silencio, nunca he olvidado esa maldita mirada. La gente habla de ojos que te atraviesan, y esto es a lo que deben referirse. Oscuros, diminutos, sin parpadear. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras más me miraba. A veces me pregunto qué estaba pensando mientras estaba allí sentado, pero esa mirada en su rostro es algo que nunca olvidaré. Después de ese encuentro extraño y perturbador, me alejé de las citas en línea por un tiempo. El miedo y la incomodidad que sentí esa noche quedaron grabados en mi memoria, y me llevó un tiempo recuperarme. Sin embargo, eventualmente decidí que no podía dejar que una mala experiencia definiera mi vida amorosa. Me di cuenta de que aún tenía mucho que ofrecer y que merecía encontrar a alguien que me valorara y respetara. Volví a las aplicaciones de citas, pero esta vez con más cautela. Tomé medidas adicionales para asegurarme de que cualquier persona con la que hablara y finalmente conociera en persona fuera alguien digno de confianza. Comencé a insistir en videollamadas antes de cualquier encuentro cara a cara, y me aseguré de elegir lugares públicos y seguros para nuestras citas. La historia tiene lugar cuando las aplicaciones de citas aún eran algo nuevo en la escena social, y se usaban principalmente para citas casuales, fiestas y encuentros sexuales. Empecé a usar varias de estas aplicaciones, probablemente debido a la presión social, la simple curiosidad y también en parte porque había visto a mis amigos tener tanto éxito. Simplemente parecía un pasatiempo inocente para personas solteras y promiscuas. Como todos en ese entonces, había escuchado las historias de terror y leyendas urbanas sobre las citas en línea, historias que se remontaban a los días de Craigslist. Así que estaba familiarizada con las cosas potencialmente malas que podían suceder. Esto me generó una ligera paranoia, así que tomé mis propias precauciones al tratar con cualquier persona en estas aplicaciones. Tengo un leve temor hacia los hombres en general, así que realmente usaba estas aplicaciones como un intermediario entre yo y las personas que podrían ser dañinas. Un día hice match con un tipo y comenzamos una conversación casi de inmediato. Era lindo en todas sus fotos, y realmente parecía estar conectando conmigo. Así que el intercambio se intensificó hasta el punto de que estábamos pendientes de cada palabra del otro. Para alguien como yo, lo percibía como un intercambio genuinamente apasionado, no sexual ni nada por el estilo, sino simplemente dos personas emocionadas por conocerse. Me pidió mi número de teléfono, a lo cual accedí. En ese entonces, enviar mensajes de texto también era algo relativamente nuevo, así que intercambiar números con ese propósito no era fuera de lo común. Intercambiamos solo unos pocos mensajes antes de que él me pidiera mi cuenta de Facebook y Tumblr. Esto comenzó a inquietarme porque no había mencionado usar esas redes sociales. Era como si él supiera qué sitios web usaba. Sé que suena tonto, pero compartir mis cuentas personales era una de mis precauciones en ese entonces. Sé que ya tenía mi número, pero tener mis cuentas de redes sociales significaría que podría identificarme, saber cosas sobre mí, dónde vivo y todas esas otras cosas que no quieres pensar. Así que le dije que no me sentía cómoda compartiendo esa información. Dijo que estaba bien porque él era un espía, y ya sabía todo lo que quería saber sobre mí. Me reí y traté de bromear con él, pero él lo desestimó como si no estuviera bromeando. Comencé a sentir nudos en el estómago porque esto se estaba volviendo raro y se sentía demasiado cercano. Deseé no haberle dado mi número tan fácilmente. Seguimos enviándonos mensajes por un tiempo hasta que él comenzó a mencionar casualmente información personal sobre mí. Mi apellido, la calle en la que vivía, la escuela a la que asistí cuando era niña. Me da escalofríos pensar en todas las cosas aleatorias que de alguna manera aprendió sobre mí. Es fácil simplemente atribuirlo a que en realidad era un espía, pero ¿cuáles son las probabilidades de eso? Probablemente cero. Entonces, ¿cómo lo sabía? Él continuó hablando extensamente sobre lo aliviado que estaba de que yo no lo estuviera engañando, de que yo era una chica honesta que no lo estaba tomando por tonto. Me puse a la defensiva, comencé a llamarlo un acosador, a lo que su única respuesta fue reírse y usar mayúsculas. Como dije antes, en ese entonces, los mensajes de texto y las aplicaciones de citas no eran tan avanzados, así que no podías bombardear a las personas con mensajes de texto, es decir, enviar el mismo mensaje al teléfono de alguien docenas, tal vez incluso cientos de veces. Él me bombardeó con mensajes de jajaja. Sé que no suena como gran cosa, pero fue escalofriante recibirlos. Estaba molesta y asustada, y todo lo que podía hacer era ser objeto de sus burlas. Después de un tiempo, simplemente dejé de responder. No importaba, él simplemente continuaba llenando mi teléfono durante varias horas más. Después de una semana, finalmente fui a la oficina de mi proveedor de servicios y solicité que bloquearan su número. Esto pareció funcionar ya que nunca volví a saber de él. También prueba que no era un espía secreto ni nada de lo que decía ser, solo un raro amante de la tecnología. Todo el asunto fue muy aislante y humillante. No hagas un hábito de dar tu número de teléfono a la gente. Esto sucedió años antes de que las aplicaciones de citas fueran algo común, cuando usábamos varios sitios web para intentar coincidir con esencialmente completos desconocidos. Yo estaba usando Match.com y, debo añadir, con mucha cautela, ya que todo el concepto aún era nuevo y tenía algunas aprensiones sobre los posibles peligros involucrados. Iniciaba sesión una vez a la semana, solo para sentir que estaba dando pasos proactivos para escapar de mi solitaria vida de soltera, sin realmente hacer mucho en cuanto a citas. Comencé a hablar con un tipo que me interesaba y, en retrospectiva, mi interés era puramente físico. Pensé que se parecía a Jeremy Piven en una de sus fotos de perfil, un famoso por el que había tenido un crush durante una década en ese momento de mi vida. Si no hubiera parecido Piven, nunca me habría involucrado en mensajearle y nunca me habría metido en esto. Cuando nos conocimos, supe que las cosas no irían bien. Primero, no se parecía en nada a mi crush. Parecía el personaje de la serie El Diario de Greg. Flaco, con el pelo esponjoso y en retroceso, tímido. Me engañó bastante y no parecía interesado en mencionarlo en lo más mínimo. Su primera táctica fue ahogarme en alcohol. Nos encontramos en un restaurante y comenzamos con una ronda de cócteles. Insistió en tomar shots varias veces entre nuestra primera y segunda ronda, que prácticamente llegaron al mismo tiempo porque los bebimos muy rápido. No había pan ni aperitivos, así que mi estómago estaba solo con todo el alcohol. Me había emborrachado antes de que nuestro plato principal llegara a la mesa. Un par de Manhattans llegaron a la mesa justo cuando terminamos de comer, otro regalo en el que insistió. Para entonces habíamos tenido 6 o 7 bebidas, mucho más de lo que estoy acostumbrada. Llegó al punto en que insistí en que necesitaba irme a casa, lo cual él aceptó casi demasiado felizmente. Esto, como pueden imaginar, resultó ser un gran error. Nunca, nunca dejes que este tipo de personas sepan dónde vives. Te puede traer problemas. Aparcó frente a mi dúplex, pero mantuvo las puertas cerradas. Asumió que tendríamos sexo en el coche antes de que yo entrara tambaleándome borracha. Estaba tan ebria y en un estado de incredulidad que lo único que pude hacer fue reírme. Íbamos a tener sexo borrachos en la calle como un par de adolescentes. De repente me di cuenta de que este tipo era realmente un perdedor. Todo, desde el principio hasta el final, fue solo un plan para tener sexo. Nuevamente, debes recordar que esto fue en los días de Match.com. Yo era una de las muchas mujeres buscando amor en Internet. Admito que mi interés en este tipo surgió de lo que percibí como su buena apariencia, pero usar un servicio de citas solo para acostarse con alguien me parecía una locura. Qué forma tan extraña de conseguir un encuentro casual, como un montón de trabajo extra. No lo entendía y tuve que decirle claramente que me negaba a acostarme con él en el asiento trasero. ¿Así que no, después de todo eso?, preguntó. Lo siento. Fue todo lo que pude decir. No, no lo sientes. Si lo sintieras, simplemente lo haríamos, dijo. Fue todo presión, pero seguí negándome. Su rostro se oscureció más y más hasta que finalmente cedió. Está bien, sé una maldita perra por no decir lo que me dijo en realidad, dijo. ¿Qué? Pregunté. Continuó insultándome todo el tiempo que estuve sentada allí. Señaló cada defecto de mis rasgos y no solo los mencionó, sino que los exageró. Me hizo sentir como la mujer más fea que había visto. No se detuvo en lo físico. Nada estaba a salvo. Todo lo que había compartido sobre mí en mi perfil y durante la cena de repente se convirtió en las armas que usó contra mí. Decir que hirió mis sentimientos es una subestimación. Me hizo llorar y se veía feliz al hacerlo. Esto fue solo el comienzo. Me desperté a la mañana siguiente con flores en mi porche trasero, acompañadas de una nota de disculpa firmada por ya sabes quién. Estaba atónita. Qué completo loco. Sacarme, atacarme en el coche, y luego dejarme un regalo como si tuviéramos una historia juntos. Me quedé paralizada al pensar en él merodeando por fuera de mi casa, mirando por las ventanas, esperando a que me despertara. Esto continuó durante 2 meses. Me despertaba al menos una vez a la semana y encontraba un montón de regalos de disculpa afuera de mi puerta trasera. Hablé con algunos amigos cercanos y miembros de mi familia, y todos me dijeron lo mismo. Llama a la policía ahora, no esperes, no te pongas en contacto con este raro. Simplemente presenta un informe policial y ponte del lado de la seguridad. El problema era que estaba tan humillada por haber sido engañada, que simplemente no podía hacerlo. Ir a alguien significaría tener que explicar cómo me involucré con este tipo, casi borracha en el asiento del pasajero de su coche de wannabe deportivo. Así que me puse creativa. Saqué mi vieja cámara Polaroid del estante del armario. Luego, tomé la pistola North American Guardian calibre 380 de mi mesa de noche y la coloqué sobre mi almohada. Centré el visor y tomé una foto para mi amigo acosador. En la parte inferior del portafotos escribí: usaré esto la próxima vez que vengas. Metí la Polaroid en un sobre y la dejé en el porche trasero. Tomó un par de días, pero seguro, una mañana había desaparecido y nunca volvió después de eso. Años más tarde, me encontré con ese tipo nuevamente en un restaurante, justo en la calle de donde me llevó. Estaba solo, calvo, y en general parecía un desastre. Estaba con mi nuevo esposo, quien había escuchado varias historias sobre este tipo. Mi esposo lo miró fijamente hasta que pagó su cuenta y salió del bar por completo. Esto ocurrió a finales de los años 90, no mucho después de que me graduara de la escuela secundaria. Primero un poco de historia. Conocí a este chico cuando tenía unos 14 o 15 años. Él era mayor que yo. Nunca supe realmente su edad, ya que a menudo me mentía al respecto. Pero era al menos unos años mayor que yo. Se convirtió en mi romance intermitente durante algunos veranos. Nada realmente serio. Cuando estaba en el último año de secundaria, nos conectamos durante el invierno una noche y me pidió que fuera su novia. Me gustaba mucho, así que empezamos a salir de forma seria. Él era dulce y pasé por alto la mayoría de las señales de advertencia, como su preocupación por todos los otros chicos en la clase que me notaban si usaba un vestido o algo así. Justo después de mi cumpleaños número 18, nos mudamos juntos. Yo todavía estaba en la escuela secundaria y tenía un trabajo después de clases, así que pensé que podría manejarlo. Además, pensé que él sería un compañero de vida útil y que podríamos construir una vida juntos. Estaba equivocada. Me gradué de la escuela secundaria y terminé teniendo 2 trabajos mientras él seguía renunciando a cualquier trabajo que tenía. También me estaba preparando para ir a una universidad local. Estaba decidida a hacerlo todo. Después de aproximadamente 1 año de esto y algunas peleas realmente locas que se volvieron físicas, terminé volviéndome insensible a la vida que estaba viviendo. Ahora digo físicas, pero la verdad es que él era físicamente abusivo. Entre el abuso físico y mental, y la tortura, me desgastó. Sabía que merecía algo mejor. Sabía que mentía cada vez que me decía que nunca me lastimaría de nuevo. También le creía cuando me decía que me mataría, y no le importaría nada. No contaré cada vez que me golpeó, pero una de las veces realmente pensé que iba a matarme. Estaba en casa con nuestro bebé mientras él estaba fuera con amigos o haciendo lo que fuera. Era una noche bastante buena. Disfrutaba siendo una nueva mamá y me gustaba el tiempo lejos de él. Era relajante. Lo llamaré Hernán. Hernán llegó a casa más tarde esa noche de invierno y trajo a un amigo con él. Conocía al amigo, pero no muy bien. Entraron en la casa y todo parecía ir bien, pero noté que Hernán estaba siendo un poco sarcástico con su tono hacia mí. Era una amabilidad falsa y sarcasmo que generalmente venía antes de que quisiera empezar una pelea. Me preparé para que empezara a discutir. Pensé que tener a su amigo allí sería una especie de red de seguridad. Qué equivocada estaba. Me aseguré de no hacer nada para enfurecerlo. Me quedé cerca de mi pequeño y dejé que ellos se quedaran charlando, bebiendo o haciendo lo que fueran a hacer. No pude identificar exactamente qué lo hizo estallar esa noche, pero lo hizo. Fue lo peor que lo había visto. Quería pelear conmigo. Me gritó en la cara que me iba a golpear como a un hombre, todo mientras sostenía a nuestro bebé. Su amigo lo seguía, o al menos no se alejaba mucho de él. Intenté correr, pero Hernán me bloqueó antes de que pudiera escapar. Me dijo que me iba a matar. Vi a su amigo simplemente parado allí, aterrorizado. Le entregué mi bebé y le dije, «Por favor, no dejes que le pase nada». En el momento en que mi bebé estuvo en los brazos de su amigo, sentí que Hernán me arrancaba el pelo de la cabeza y comenzaba a golpearme y patearme. Me escapé lo suficiente como para llegar a la sala de estar donde estaba el teléfono fijo. Marqué el 911 y justo cuando presioné el tercer número, él me levantó y luego me estrelló contra el suelo. Colgó el teléfono y luego me golpeó en la cara con él. Estaba segura de que esa llamada al 911 no había pasado. Comenzó a golpearme tan fuerte y a estrangularme que me estaba desmayando y viendo estrellas mientras mi cabeza giraba como loca. Miré a su amigo y le rogué que fuera a buscar ayuda. Simplemente se quedó allí, muerto de miedo. Luego Hernán le dijo que si lo hacía, lo mataría. Entendí en ese momento que su amigo estaba realmente tan asustado como yo, y no sabía qué hacer. No estaba enojada con él por no ayudar. Solo estaba realmente agradecida de que estuviera protegiendo a mi bebé. Sabía que esto iba a ser el final. Hernán iba a matarme como siempre decía que lo haría. No tendría remordimientos, tal como prometía. No iba a facilitarle las cosas. Luché más duro de lo que jamás había luchado antes. Hernán estaba drogado, lo cual supe después, así que su fuerza definitivamente no era algo que pudiera igualar, sin mencionar que pesaba unos 45 kilos más que yo. Pero era una madre que quería vivir para ver a su bebé crecer. Mientras él estaba sobre mí golpeándome en la cabeza y estrangulándome, agarré sus testículos, los retorcí y tiré. No le afectó. Estaba tan drogado. Estaba saboreando la sangre y sintiéndome tan entumecida. Me estaba golpeando tan fuerte que ya ni siquiera me dolía. Tal vez era la adrenalina del momento, no lo sé. De repente los golpes se detuvieron. Ya no sentía que me golpearan la cabeza, pero curiosamente escuché un golpe. Hernán se apartó de mí y por un segundo no supe qué estaba pasando. Ni siquiera estaba segura de si seguía viva en ese punto. Finalmente me levanté mientras él me decía que me callara. El golpe era la policía llamando a nuestra puerta. La llamada al 911 había sido una llamada abierta y toda la pelea se había escuchado. Hernán abrió la puerta y les dijo que se quedaran atrás. Comenzó a contarles una historia sobre el bebé que solo estaba llorando. Me puse a la vista del oficial, quien me miró y de inmediato tiró a Hernán contra el exterior de nuestra casa. El resto sucedió tan rápido. Hernán fue arrestado y un oficial me estaba hablando y tomando mi declaración. Uno de los policías me dijo que tenía una de las peores heridas que había visto en una persona viva. Me había lastimado tanto que me había hecho un agujero en el labio donde ni siquiera podía beber sin que el agua se filtrara. Me llamó desde la cárcel, y sus palabras exactas fueron, «¿Por qué hiciste esto?». Realmente no lo sentía en absoluto. Esta vez ni siquiera me mintió fingiendo que lo sentía. Lo dejé. Finalmente fue sentenciado a 26 días en la cárcel. Nunca los cumplió porque se mudó a otro estado antes de que pudieran arrestarlo. Logró encontrarme y acosarme, pero me mantuve fuerte y me mantuve alejada de él. Eventualmente pasó a su siguiente objetivo. He sentido tanta culpa por esto, pero la siguiente mujer también fue golpeada y estrangulada. Pero ella no solo fue golpeada, también fue estrangulada hasta la muerte. Le quitó la vida a alguien y estoy segura de que no le importó nada, tal como siempre me decía. Sé en el fondo de mi corazón que si no me hubiera alejado, habría sido yo a quien matara. pero siento tanto dolor por la familia de esa mujer. Él está en prisión ahora, probablemente sin sentir remordimientos en absoluto, pero espero que esté recibiendo la justicia que se merece de otras maneras. Estoy tan contenta de haberme alejado de él. Descargué Tinder porque estaba muy aburrido y, honestamente, me sentía bastante solo. Esto fue el año pasado, cuando el asunto del COVID finalmente comenzó a calmarse un poco. Ya había usado Tinder una vez antes, y conocía a algunas personas bastante decentes a través de la aplicación. Nada especial, ni fuera de lo común. La última vez que usé Tinder, y la última vez que usaré una aplicación de citas, conocí a una chica rubia llamada Hailey. Al principio parecía bien, por eso me reuní con ella en primer lugar. Pensé que era linda y realmente quería conectarme con alguien. Parecía que nos llevábamos muy bien, así que decidimos que deberíamos encontrarnos. Déjame decirte ahora que las cosas se descontrolaron y se volvieron absolutamente locas. Escuchas historias de terror todo el tiempo sobre personas que se encuentran con extraños de internet, pero nunca les prestas mucha atención, porque piensas que esas cosas no pasan a menudo, y la probabilidad de que te suceda a ti es casi nula. Bueno, eso es lo que yo pensaba de todos modos. Pensé que simplemente saldríamos a comer o tal vez veríamos una película o algo así. Pero ella quería venir a mi casa en su lugar. De hecho, insistió. Inventé una excusa sobre por qué no podíamos pasar el rato en mi casa. La verdad era que mi casa estaba desordenada y, además, yo mismo quería salir de casa. Ella me explicó muy claramente que no podríamos pasar el rato a menos que fuera en mi casa. Mira, sé que debería haber visto esto como una señal de alerta, y creo que parte de mí lo hizo, pero no le presté suficiente atención. Ella era muy bonita y yo estaba solo. Creo que definitivamente usó eso a su favor porque ella también lo sabía. Eventualmente cedí y le dije que podía venir. Así que establecimos una hora para que viniera, y eso me dio tiempo suficiente para limpiar la casa, ducharme y arreglarme. Me envió un mensaje cuando llegó y la dejé entrar. Al principio fue extremadamente incómodo y de inmediato pensé que se veía un poco diferente de la foto que tenía en su cuenta de Tinder. No podía decir si solo estaba pensando demasiado en eso o no, y al principio no dije nada al respecto porque no quería ser grosero. No soy tan atractivo de todos modos, así que simplemente lo dejé pasar y empezamos a charlar. Las cosas iban bien y luego ella me preguntó si tenía algo para beber, algo con alcohol. Le dije que me quedaba media botella de Jameson en el armario. Me excusé para ir al baño y cuando regresé ella estaba sentada en el sofá con su bebida en la mano. Vi que había preparado una bebida para mí también, que estaba sobre mi mesa de café de vidrio. Realmente no tenía ganas de beber alcohol, especialmente licor, así que saqué una cerveza de la nevera y bebí eso en su lugar. Después de 3 o 4 cervezas terminé bebiendo mi bebida mezclada que ella seguía presionándome para que bebiera. De hecho, casi decidí no beberla debido a lo mucho que ella quería que lo hiciera. Tuve un pensamiento paranoico tipo TOC, de que era posible que ella hubiera puesto algo en mi bebida mientras estaba en el baño. Sentí seriamente que debía mantenerme alejado de la bebida que ella me hizo. Pero eventualmente lo dejé pasar porque cuanto más borracho me ponía, más me daba cuenta de lo delirante que sonaba para mí mismo. Parecía una chica agradable y nos estábamos llevando bien, así que pensé que estaba bien. Además, no parecía que hubiera nada en mi bebida, así que supuse que estaba bien. De todos modos, la bebí y no me sentí muy diferente hasta unos 10 o 20 minutos después. Pero lo atribuí a que estaba borracho y pensando demasiado. Después de todo, soy de los que se emborrachan fácilmente y 6 tragos son más que suficientes para mantenerme bastante afectado. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente raras. Lo último que recuerdo es que estábamos sentados en el sofá y comencé a sentirme muy extraño. Empecé a sentirme débil y muy mareado, hasta que finalmente me desmayé por completo. Tuve que haber estado inconsciente durante al menos 5 horas, porque me desperté al amanecer, y lo que descubrí fue nada menos que una pesadilla. Estaba tirado en el suelo de mi habitación y desperté en un estado de terror. Lentamente comencé a darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal, y todavía me sentía raro por las drogas con las que ella me había drogado. Lo primero que noté fue que todo mi cuerpo estaba en un dolor serio, desde el cuello hasta los brazos, la espalda y el estómago. Tenía moretones por todas partes, y más de 5 heridas punzantes graves junto con cortes profundos en ambos brazos y en el estómago. Me levanté y vi que mi cama y el suelo de mi habitación estaban empapados de sangre, al igual que las paredes. Casi me desmayé de nuevo cuando vi esto y recuerdo sentir que no podía respirar. Fui a buscar mi teléfono para llamar a la policía, pero no lo encontré. Resultó que ella había robado mi teléfono y los 4 televisores que tenía en mi casa, junto con algunas joyas y algunas de mis cajas fuertes donde tenía más de $20,000. Miré por toda la casa, pero no había nadie a la vista. Mi casa estaba completamente destrozada. Ella rompió ventanas, vandalizó casi todas las habitaciones y, en resumen, demolió todo. Recuerdo haberme mirado en el espejo en un momento dado y haber tenido un colapso total. No podía creer que todo esto fuera real. Estoy casi 100% seguro de que había alguien más involucrado además de la chica que conocí. Es difícil para mí incluso escribir esto, pero mi estómago tenía una herida realmente perturbadora y usaron mi sangre para dibujar un pentagrama en la pared de mi habitación. Encontré uno de mis viejos teléfonos en mi cajón, lo conecté al cargador y lo conecté al Wi-Fi para poder llamar a un amigo por FaceTime audio y hacer que llamara a la policía para que viniera a mi casa. Esperé unos 20 minutos, si acaso. No sé exactamente con qué me drogó, pero se informó como algún tipo de tranquilizante raro y extremadamente poderoso. Di toda la información que pude a la policía e inicié sesión en mi cuenta de Tinder en mi viejo teléfono, con la esperanza de que la cuenta aún estuviera allí para mostrársela a la policía. Pero por supuesto, me había deshecho de la coincidencia y probablemente eliminado la cuenta. No creo que hubiera ayudado mucho de todos modos porque estoy bastante seguro de que fui víctima de un engaño. Nunca atraparon a las personas que hicieron esto. De hecho, me mudé a una nueva casa hace un par de meses y ya no vivo con tanto miedo. También tengo cámaras de seguridad y un sistema de alarmas completamente seguro instalado ahora, que recomiendo a todos si es posible. Podría salvar tu vida. Hace unos años tomé una de las decisiones más idiotas que he tomado en mi vida, lo que me llevó directamente a una situación horrible y absolutamente bárbara, con alguien que, honestamente, supongo que es un asesino en serie o incluso peor. Soy una chica de 21 años y esto ocurrió hace unos 3 años, para ser exactos. Tenía 18 años en ese momento y acababa de graduarme de la escuela secundaria. Era a mediados de agosto y era un día relativamente aburrido. Hasta ese momento mis vacaciones de verano habían sido extremadamente aburridas. Mi papá y yo vivíamos solos, y él era extremadamente protector conmigo, tanto que era abusivo conmigo, emocional y psicológicamente. No me dejaba tener amigos y todos los días tenía que quedarme en casa para ayudarlo con las tareas del hogar o, básicamente, ser su esclava personal. Incluso quitó la puerta de mi habitación de las bisagras para hacerme sentir completamente impotente. Nunca me dejaba tener un momento de privacidad hasta que finalmente me consiguió un teléfono, lo cual fue aproximadamente un mes antes de que todo esto ocurriera. Normalmente me quitaba el teléfono a las 8 de la noche, pero esa noche estaba extremadamente borracho y no llegó a casa del bar hasta después de las 10. Supongo que se olvidó, o pensó que estaba dormida, así que no se molestó. No estoy segura, probablemente fue una mezcla de ambas cosas. Tenía Tinder en mi teléfono y lo usaba como una forma de escapar, de conocer gente nueva y socializar. Durante todos mis años de aislamiento, nunca pude conocer buenos amigos. La mayoría de los chicos de mi escuela fingían ser mis amigos, o simplemente me acosaban e intentaban hacer mi vida un infierno. Había estado hablando con un chico, a quien llamaremos Alan para esta historia, en Tinder durante poco más de un día, y nuestra amistad progresó bastante rápido. Tenía que tener cuidado, ya que mi papá revisaba todo en mi teléfono, así que tenía que eliminar cualquier cosa que no le pareciera bien antes de entregárselo cada noche, lo que 100% incluía Tinder. Me habría matado si hubiera sabido que estaba en esa aplicación. De todos modos, este chico con el que estaba hablando tenía 28 años, y en ese momento, el hecho de que fuera mayor me atraía y aumentaba mi confianza que un hombre mayor estuviera hablando conmigo. Pero mirando atrás, incluso hace unos pocos años, puedo ver cómo era definitivamente un poco raro que él hablara con alguien de mi edad. De todos modos, le conté un poco sobre mi situación en casa y él me dijo que podría ir a vivir con él. Me recordó que ahora era adulta y legalmente no tenía que obedecer a mi padre. Estaba extremadamente emocionada por esto, pero también aterrorizada. Me dijo que podía recogerme esa noche y que debería preparar mis cosas. Le dije que realmente no estaba lista para eso todavía, y que solo quería salir por ahora, y le pregunté si estaba bien, a lo cual él accedió. Me dijo que estaría allí para recogerme a medianoche y yo dije que estaba bien. Le dije que necesitaba estar de vuelta en casa para las 4 de la mañana, y él dijo que estaba bien también. También le dije que no condujera por mi camino de entrada, y que simplemente estacionara al costado de la carretera, y que me enviara un mensaje cuando llegara y que yo saldría. La casa de mi papá tenía un camino de entrada bastante largo, y tenía miedo de que mi papá de alguna manera lo escuchara llegar y se despertara, así que pensé que estacionar más lejos sería más seguro para nosotros. Luego me dijo que prefería hablar por mensaje de texto, así que me pidió mi número. Se lo di, pero le dije que en cualquier otra noche normal, a menos que le dijera lo contrario, no me enviara mensajes después de las 8. Ya sabía sobre mi papá, así que accedió. Efectivamente, Alan llegó como 5 minutos después de las 12, y me envió un mensaje para avisarme que estaba afuera, como le pedí. Le respondí, y le dije que saldría en unos minutos. Salí por la ventana y comencé a bajar por el camino de entrada y no vi ninguna señal de Alan. Como dije antes, el camino de entrada de mi papá es bastante largo, y cada lado tiene muchos árboles que bordean todo el camino hasta el final de la carretera, junto al buzón. Pensé que era raro porque supuse que vería una luz proveniente de su coche o algo, pero pensé que probablemente tenía el coche apagado para ser más discreto y menos sospechoso, ya que sabía sobre mi papá. Mientras caminaba por el camino de entrada, probablemente estaba a mitad de camino hacia la carretera cuando comencé a escuchar susurros. Me quedé allí un momento observando y luego escuché a un hombre estallar en carcajadas y callarse rápidamente de nuevo, y luego los susurros continuaron. Volví a caminar suavemente y llegué a estar a unos 6 metros de lo que pensaba que era Alan. Finalmente pude empezar a escuchar lo que se estaba diciendo. Llegué a la conclusión de que estaba hablando por teléfono, porque estaba teniendo una conversación, pero nadie respondía desde lo que podía oír. Ahora puedo admitir que estaba escuchando a escondidas, y esto no es algo que normalmente haría, pero dadas las circunstancias de la situación, estoy segura de que puedes entender por qué tenía la guardia tan alta. Estoy extremadamente agradecida de haberlo hecho porque probablemente estaría muerta ahora mismo si no lo hubiera hecho. Y fue entonces cuando escuché lo más repugnante y perturbador que he oído en toda mi vida. Comenzó a jactarse con quienquiera que estuviera en el teléfono sobre cómo me estaba esperando y cómo iba a violarme y, cito, mantenerme viva el mayor tiempo posible. Literalmente casi vomité cuando escuché esto e hice un poco de ruido. Aparentemente, porque justo después Alan se quedó inquietantemente y abruptamente en silencio. Pensé en correr de vuelta a la casa, pero pensé que tenía una mejor oportunidad de esconderme. Corrí de regreso en la dirección de la que había venido, hacia la casa, y me desvié bruscamente hacia el bosque, y me escondí en un lugar que conocía. Pensé que estaría a salvo por ahora. Pasaron unos 5 minutos y no se escuchó ni un solo ruido. Luego recibí un mensaje de texto, era de Alan. ¿Dónde estás? Preguntó. Obviamente lo ignoré y luego apagué el sonido de mi teléfono. Luego comenzó a bombardear mi teléfono con mensajes y llamadas hasta que finalmente contesté, después de probablemente la 5ª vez que me llamaba. Pensé que sería una mejor idea contestar el teléfono y inventar una mentira, poner una excusa sobre por qué no podía ir esa noche y que lo sentía mucho y que deberíamos salir otro día. No me creyó. Creo que sabía que yo sabía lo que estaba pasando. Empezó a enojarse muchísimo conmigo e intentó hacerme sentir mal diciéndome que le había hecho perder el tiempo. Y ahí fue cuando salieron sus verdaderos colores. Empezó a maldecirme y a decirme lo horrible que soy, y cómo ningún hombre me amaría jamás, y cosas por el estilo. Luego dijo algo que realmente me aterrorizó hasta la médula. Sé dónde vives, solo recuerda eso. Espero que duermas bien, cariño, te veré pronto. Luego colgó. Casi inmediatamente después de eso, escuché un coche encenderse y salir a toda velocidad, y afortunadamente esa fue la última vez que supe de él. Realmente quería mantener la paz porque él sabía dónde vivía, y solo esperaba que se mantuviera alejado después de esto. Pasé toda la noche despierta en la cama preguntándome si iba a regresar o no y estaba aterrorizada de que viniera a matarme. lo bloqueé en Tinder y también de mi número de teléfono, y llamé a mi abuela a la mañana siguiente mientras mi papá estaba en el trabajo y le conté lo que pasó. Me desahogué completamente con ella sobre mi papá y le conté lo horrible que había sido conmigo toda mi vida. Ella vino a buscarme y no le dijimos nada a mi papá sobre lo que pasó. Mi abuela siempre supo que mi papá era horrible, pero nunca supo lo mal que realmente me trataba en casa. Tenía demasiado miedo de contárselo a nadie durante mucho tiempo, pero fue realmente la mejor decisión que he tomado. Desde entonces he sido mucho más feliz y estoy trabajando para conseguir mi propio lugar con mi novia. La vida ha seguido adelante y he estado sanando y mejorando cada día. Intenté contactar a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas, así que sabía que estaba en problemas. Es muy probable que Alan siga por ahí lastimando a otros, si es que ese es su verdadero nombre. Cuando estaba en la universidad, pensé en la idea de probar algunas aplicaciones de citas como Bumble y Tinder, sin otra razón que conocer gente nueva y curar un poco de mi propio aburrimiento. Estaba interesado en alguien que reconocía de la escuela secundaria llamada Claire. Hablamos muy poco de cualquier cosa en realidad. Solo hablamos brevemente sobre cómo era una coincidencia que nunca hubiéramos hablado antes. Teníamos el mismo grupo de amigos en la escuela secundaria, y nuestra escuela era relativamente pequeña, así que supongo que era un poco raro que apenas nos conociéramos. La conversación rápidamente se convirtió en que ella me preguntara si quería salir esa noche. Estaba emocionado, así que por supuesto dije que sí, tratando de no sonar demasiado entusiasmado al respecto. ¿Sabes? Pensé que era raro que quisiera salir tan rápido, especialmente de noche, pero apenas lo cuestioné y no quería arruinar mis posibilidades. Me pidió que fuera a su casa y me dijo que podía ir a partir de las 11 de la noche. Me dijo que estaría sola y que debería tratar de llevar marihuana si podía. No fumaba, pero conocía a amigos que sí, así que llegué con $10 de algo que parecía marihuana de mala calidad, esperando que fuera suficiente para ella. Mirando hacia atrás, debería haber sido más cauteloso, y al menos debería haberle dicho a alguien cercano a mí a dónde iba, porque no sabía que estaba a punto de enfrentar una situación extremadamente perturbadora. Pero mi virgen curiosidad de 20 años corría descontrolada con las infinitas posibilidades de tener una noche de suerte. Creo que me gustaba la idea de no saber lo que iba a pasar, pero nunca habría pensado en un millón de años que lo que pasó sucedería. En el camino estaba emocionado y puse música, cantando en mi coche prácticamente todo el camino. Cuando empecé a acercarme, probablemente a solo 2 minutos de distancia, empecé a tener una sensación extraña, ya que no reconocía realmente la zona, y ahí fue cuando mi ansiedad comenzó a aparecer un poco. Cuando entré en el barrio, vi que era una zona muy deteriorada y empecé a cuestionar si estaba en la ubicación correcta. Pero la dirección que ella me dio coincidía con donde estaba, así que seguí conduciendo hasta que me topé con su casa. Sentí que mi corazón se hundía en mi estómago cuando vi la casa a la que me había dado la dirección. Te digo ahora mismo, sabía en el fondo que algo no estaba bien. Había algo tan extraño en la casa y en la zona en general. La casa estaba extremadamente oscura y la única luz provenía del interior, de una luz que estaba en el piso de arriba. Bajé mis ventanas tintadas y empañadas para obtener una mejor vista, y me dije a mí mismo que no había manera de que fuera a acercarme a la casa. Literalmente parecía abandonada. Comencé a alejarme y menos de un minuto después recibí una notificación en Tinder de Claire, preguntando a dónde iba y diciéndome que volviera. Le dije que pensé que había llegado a la casa equivocada, y ella me dijo que estaba equivocado en mi suposición y me pidió que volviera una vez más. Realmente no quería y tenía un sentimiento horrible al respecto, pero también quería que no fuera una trampa tan desesperadamente que tontamente volví. Le pregunté si saldría cuando llegara y me llamó cobarde, diciéndome que solo estaba terminando de arreglarse y que la puerta estaba desbloqueada y que podía entrar por mí mismo. Hasta el día de hoy, estoy avergonzado de lo estúpido que fue seguir adelante con lo que ella dijo, pero lo hice. Estacioné el coche al lado de la carretera y comencé a caminar hacia el porche. Toqué la puerta para anunciar mi presencia y la abrí. Entré lentamente y de inmediato pude notar que la casa estaba asquerosa. Estaba extremadamente oscura, pero por lo que pude ver, estaba desordenada y realmente repugnante. Escuché algo de música proveniente del piso de arriba y vi una luz allí también, así que la seguí. «Hola, Claire, ya llegué», dije. Cuanto más me acercaba, más podía distinguir la música. Era algún tipo de música de death metal o black metal, lo que realmente me asustó aún más. Solo añadió a la vibra espeluznante y siniestra de todo. Finalmente llegué al piso de arriba y vi que solo había dos habitaciones, una de las cuales era el baño que tenía la luz apagada. Miré dentro y no había nadie. Dirigí mi mirada hacia la otra puerta de donde venía la música, pero no parecía que la habitación tuviera la luz encendida o algo por el estilo. Fue entonces cuando mi ansiedad se convirtió en miedo. Realmente comencé a cuestionar mis elecciones de cómo terminé en esta situación. Luego la música se detuvo. Escuché un montón de pasos en el suelo de madera y gente hablando. Luego escuché un grito fuerte proveniente de la habitación que me asustó tanto que casi caí por las escaleras. Finalmente, mis sentidos me golpearon y me di cuenta de que era hora de irme y lo peligrosa que era la situación en la que me encontraba. Me di la vuelta para correr escaleras abajo, y fue entonces cuando vi a un tipo vestido de negro, que tenía maquillaje gótico y cabello largo y oscuro. Casi simultáneamente la puerta detrás de mí en el piso de arriba también se abrió. «Ethan, hey, soy Claire, me alegra que pudieras venir», dijo. Me di la vuelta y vi que definitivamente no era Claire de la escuela, y que estaba siendo completamente engañado. Y el tipo de abajo comenzó a subir rápidamente las escaleras en mi dirección. «Ok, chicos, esto ya no es divertido, por favor, déjenme en paz», dije. Y ambos empezaron a reírse y a llamarme nombres. Sabía que mi única opción era luchar o correr, así que pensé que correr sería la mejor opción. Corrí al baño y logré cerrar y bloquear la puerta antes de que pudieran llegar a mí. Ambos comenzaron a golpear la puerta y a girar la perilla profusamente, muy fuerte, y me dijeron que los dejara entrar. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera usar como arma, y lo mejor que pude encontrar fue un cepillo de dientes. Sabía que eso no iba a ayudar mucho, pero pensé que era mejor que nada. Podía apuñalarlos en el cuello o en el ojo con él si realmente tenía que hacerlo. Empecé a entrar en pánico aún más cuando me di cuenta completamente de la gravedad de la situación en la que estaba. Abrí la cortina de la ducha y vi que había una ventana que parecía bastante pequeña, pero tenía que probar mi suerte. Era prácticamente mi única opción en ese momento. Abrí la ventana y logré pasar a través de ella, y justo cuando aterricé en el techo casi me resbalé y caí al suelo. Afortunadamente no lo hice y me sostuve. Rodeé la casa mientras seguía en el techo, buscando la forma más segura de bajar, y logré encontrar un trampolín en el patio trasero en el que podía saltar para salir de allí. Corrí como un demonio hasta mi coche y no había señales de ninguno de ellos. No me persiguieron ni nada. Conduje y llamé a la policía, dándoles toda la información que tenía. Les dije que estaba conduciendo a casa y les di la dirección del lugar, y la policía más tarde se detuvo en mi casa esa noche para decirme lo que descubrieron y para que pudiera hacer una mejor declaración. Aparentemente, las personas que me estaban preparando eran un grupo de personas en algún tipo de banda de black metal que mataban a personas inocentes atrayéndolas desde aplicaciones de citas como Tinder, usando a una chica bonita como cebo. En la casa, que por cierto estaba abandonada, la policía descubrió dos cuerpos de dos chicas de mi edad y toneladas de sangre. Creo que la policía realmente atrapó a dos de los sospechosos de asesinato, pero todavía están buscando al resto de ellos y aparentemente el grupo se llamaba Holy Eternity o algo así. La gente está realmente mal y casi me asesinan esa noche. No he tocado una aplicación de citas desde entonces y no creo que lo vuelva a hacer. Mi nombre es Celeste, y lo que estoy a punto de contarles es algo que me ha dejado marcada para siempre. Hace 6 años perdí a mi novio, Valentino, en circunstancias trágicas y misteriosas. Valentino siempre fue una persona compleja, con una vida llena de altibajos. Se involucró en cosas raras, desde la ludopatía hasta estafas de las que prefería no hablar. A menudo me preocupaba por él, temiendo que su estilo de vida algún día le pasara factura. Nunca imaginé que esas preocupaciones se convertirían en una realidad tan devastadora. Valentino y yo vivíamos en una ciudad bulliciosa en Estados Unidos, donde la vida parecía moverse a una velocidad vertiginosa. La noche en que Valentino murió, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Su voz en el otro extremo del teléfono era tensa, casi desesperada. Me dijo que estaba en problemas, que alguien lo seguía y que temía por su vida. Intenté calmarlo, pero la llamada se cortó abruptamente. Nunca volví a escuchar su voz. La policía encontró su cuerpo al día siguiente, en un callejón oscuro y desolado. Las circunstancias de su muerte eran confusas, y aunque las autoridades hicieron lo posible por investigar, nunca lograron atrapar al culpable. Su asesinato quedó envuelto en un halo de misterio y dolor que nunca me abandonó. Cada día me preguntaba quién podría haber hecho algo tan horrible y por qué. Mis noches se llenaban de pesadillas y mis días de una tristeza profunda. Pasaron los años, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él. La vida seguía adelante, y yo intenté seguir con ella. Sin embargo, la soledad se hizo cada vez más pesada. Sentía un vacío que parecía imposible de llenar. Fue entonces cuando decidí probar suerte en las aplicaciones de citas. No esperaba encontrar el amor de mi vida. Solo quería a alguien con quien hablar, alguien que pudiera aliviar un poco mi soledad. Fue en una de esas aplicaciones donde conocí a Daniel. Su perfil no destacaba demasiado, pero había algo en sus mensajes que me hizo sentir curiosidad. Al principio, nuestras conversaciones eran ligeras y casuales. Hablábamos de nuestros intereses, de nuestras vidas cotidianas. Daniel era amable, atento y tenía una forma de hacerme reír que hacía tiempo no experimentaba. Poco a poco empezamos a salir y por un tiempo todo parecía ir bien. Daniel me hacía sentir querida, valorada, algo que no había sentido desde la muerte de Valentino. Sin embargo, siempre hubo algo en él que no terminaba de encajar. Había pequeños detalles, cosas que decía o hacía, que me inquietaban. No podía poner el dedo en la llaga, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Decidí ignorar esos sentimientos, convenciéndome de que era solo mi paranoia después de lo que había pasado con Valentino. Un día, mientras Daniel estaba en la ducha, mi curiosidad me ganó. Habíamos pasado la noche en mi apartamento, y mientras él se duchaba, decidí revisar algunas de sus cosas. No suelo ser de esas personas que invaden la privacidad de otros, pero había algo en Daniel que me hacía desconfiar. Abrí su maletín, buscando tal vez una prueba de que mis miedos eran infundados. Lo que encontré me dejó helada. Entre sus pertenencias había documentos, fotografías y recortes de periódicos sobre la muerte de Valentino. Mi corazón se aceleró y sentí una oleada de pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Daniel tenía toda esa información sobre Valentino? La respuesta comenzó a formarse lentamente en mi mente, y lo que vi me aterrorizó. Decidí investigar más a fondo sin que Daniel se diera cuenta. Empecé a buscar información sobre él en internet. Revisé sus redes sociales, su pasado. Descubrí que no era quien decía ser. Había cambiado de nombre varias veces, y en su historial había conexiones con actividades ilegales. Pero lo peor fue descubrir que había estado involucrado en el asesinato de Valentino. Las piezas empezaron a encajar de una manera macabra y aterradora. Daniel no solo había matado a mi novio, sino que se había metido en mi vida deliberadamente. ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? La única conclusión a la que pude llegar fue que lo hacía por el morbo, por el placer retorcido de estar cerca de alguien a quien había dañado tan profundamente. Me sentí traicionada, asustada y repugnada. No podía creer que el hombre que me hacía reír y que me había devuelto la esperanza fuera el mismo que había destrozado mi vida años atrás. No sabía qué hacer. No podía confrontarlo sin ponerme en peligro. Así que empecé a actuar con normalidad mientras planificaba mi siguiente paso. Decidí acudir a la policía con la información que había recopilado. Fue un proceso lento y aterrador. Cada día que pasaba, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento podría caer. Mientras tanto, mis encuentros con Daniel continuaban. Cada vez que estábamos juntos, sentía una mezcla de miedo y repulsión. Tenía que mantener la calma, actuar como si todo estuviera bien. Fingía sonreír, reía en sus chistes y soportaba sus caricias, todo mientras mi mente trabajaba frenéticamente en cómo salir de esa situación. Finalmente, después de 5 largos años de estar prófugo, Daniel fue atrapado. La policía reunió suficiente evidencia para vincularlo no solo con la muerte de Valentino, sino también con otros crímenes. Verlo esposado, siendo llevado a la justicia, fue un alivio indescriptible, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había pasado. Hasta el día de hoy no entiendo completamente por qué hizo lo que hizo. Nunca tendré las respuestas que busco, pero sé que sobreviví. Vivir con el recuerdo de esos encuentros es algo que me atormenta, pero también me fortalece. Contar mi historia es mi forma de advertir a otros sobre los peligros ocultos en personas que parecen inofensivas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo compartir mi experiencia para que otros no tengan que pasar por lo mismo. La vida después de Valentino y después de Daniel ha sido un viaje difícil, lleno de altibajos. Sin embargo, cada día encuentro un poco más de paz, un poco más de fortaleza para seguir adelante. Este es mi recuerdo, mi anécdota y mi advertencia. La verdad puede ser más aterradora que cualquier ficción, y a veces las personas más cercanas a nosotros pueden ocultar los secretos más oscuros.